A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
La muerte siempre fue un misterio para mí, pero no me generaba el miedo que los que conocía tenían por ella. Nunca entendí el alcance y gravedad que todos dicen que tiene. Así como viví, visto ahora desde esta sensación abarcadora de la vida y de la muerte que me soporta en este vaho celeste, puedo concluir que mi vida fue una especie de casi muerte, siempre un paso antes de llegar a ella por completo. Nunca pensé que iba a cumplir esta edad y la verdad es que nunca pensé en nada. El doctor que me salvó no supo lo que hizo e ignoró que lo mejor era dejarme morir. A nadie le habría importado entre tanto niño que muere otro más. Nunca creí posible llegar a algún lado y viví convencido de que no era posible cambiar nada de lo que me llegaba, que uno nace destinado a un camino y que ante eso no hay nada que hacer, sobre todo si ha nacido en un baño pestilente de un hospital para pobres. Ahora el tiempo se unifica en mí. Soy mi ayer, mi hoy y mi mañana. Ahora que floto en esta vastedad blanquecina y veo en esta fracción de tiempo lo que duró mi vida y las cosas que hice, tengo una comprensión que no podría explicar. Esto es Ricardo Candia con el exitoso e increíble Caso I, que es el libro de esta semana que nos convoca como cada viernes junto a Patricio López.
Buenas noches, queridos compañeros.
Y también junto a Omar Sarraz.
Buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo estamos?
Bueno, estamos con un libro que es de un escritor chileno, Ricardo Candia, que ha escrito antes el Diccionario del COA, y que escribió también el COA y el lenguaje de la calle, donde ha trabajado mucho entonces este lenguajear de los bajos fondos de la sociedad. Y aquí irrumpe con una novela sobre un caso específico de una historia de un niño que efectivamente, como dice el texto, no solo nace en el baño de un hospital, sino que prácticamente muere en el mismo baño del hospital cuando la madre lo arroja a un basurero básicamente lleno de heces.
De heces.
Que no son las mismas.
Entre la R y la T.
No es lo mismo. Claro. ¿Ya? Si estuviéramos en nuestro, con la pronunciación de nuestros orígenes lingüísticos, tenemos que decir heces.
Está lleno de heces.
Y en ese lugar donde este niño está, prácticamente muere, pues lo rescatan ya sin respiración, y lo logran salvar. En ese lugar nace para no tener familia, para no tener nada, para estar en un hogar desde entonces, para ser en algún momento rescatado, entre comillas, por su abuela, que finalmente era un rescate, más una ironía que un rescate. Después vuelve a estos lugares, y en estos lugares empieza a vivir una vida donde comete asesinatos, el primero por amor, sí, para que no sufriera un amigo. Uh-huh. Tanto su sufrimiento que él veía que le parecía mejor que estuviera Listo. Muerto y lo mata durmiendo plácidamente. Luego asesinatos ya más introducidos en la cultura de Lampa. Uh-huh. Pero además entre medio irrumpe la televisión. Ah. La televisión en búsqueda de un delincuente al que hacerle un reportaje, sí, cosa que vimos hace 2 semanas en Tolerancia Cero. Sí.
¿Que estuvo hubo un delincuente en Tolerancia Cero?
Hubo un delincuente confeso en Tolerancia Cero.
Sí, es verdad. Sí.
Y además arrepentido, claro.
Y entonces tuvimos ahí tenemos ahí un momento en el cual la televisión se hace cargo del caso, con todo lo que implica, con todas las ventajas y prebendas para él, sí, y con todos los problemas asociados. de esto que te tienen adentro y después te abandonan, de pues mientras estás adentro esas prebendas pequeñas y escuálidas se transforman en un problema frente al resto que considera que está recibiendo mucha más prebenda, la manipulación de los medios, en fin, toda una dinámica ahí mucho más potente. Por lo tanto, nos encontramos con una historia que además está escrita desde un narrador en primera persona, ¿ya? Que va tratando de explicar este camino horrible con un esfuerzo de tratar de dar cuenta del estado del alma de este camino, o sea, tratar de decir por qué es posible no sentir nada, estar anestesiado frente al mundo, frente a tus propios avatares, frente a tus dolores, frente a tus deseos, ¿ya? Ese es el camino que trata de llevarnos Ricardo Cano.
Con una lengua coa y unos ojos muy líricos, ¿ah?
Sí.
Ahí hay como una aparente paradoja.
Claro. Es un buen esfuerzo, mi juicio. Yo siempre insisto mucho en que el libro no tiene por qué ser verosímil de un modo en términos de contenido, sino que uno tiene que sentir que puede estar dentro del fenómeno de lo verosímil, uh-huh. en la representación de lo que hay, ¿no? Es obvio que este es un libro imposible para escribir en primera persona para un delincuente que de hecho no pudo en el mismo libro firmar un autógrafo porque no sabía escribir. Pero es obvio al mismo tiempo que hay algo aquí de la comprensión de esa alma, de este sujeto histórico que se transformó en Chile desde los 90, que es el delincuente, fue transformado como sujeto histórico, como el antisujeto histórico, el que evita, el que prohíbe, el que condena a toda la sociedad al supuesto marasmo en el cual vivimos, digamos, horror.
Pero además no es cualquier tipo de delincuente, sino que es aquel que está en esa vara que se corre para allá y para acá de la ley penal adolescente,
¿eh? Sí, además,
sí, claro, o incluso un poco menos.
Claro, infantil.
Sí, y, compañero, le doy la jugada y después yo puedo decir algo.
Muy bien, pues, sí. Muy bien. Bueno,
vamos a las anotaciones de Omar.
¿Ah? Omar con su libretita. No trajo la de la
más
RDA,
peligrosa que la de Saba Chaguán.
No. Sí. Bueno, el asunto aquí es que es una novela que tiene crudeza y lirismo y a mí me gustó mucho se puede decir que tiene en común con la picaresca, que es una tradición de la literatura, digamos, en español. Está desde el Lazarillo de Tormes, pero que se puede parecer al personaje, a Yague, que se llama así porque irónicamente lo encontraron parecido, el médico que lo salvó, a Mick Jagger. Yague,
claro, que es como un homenaje, pero es al mismo tiempo, claro. Nadie le dice una guagua, oye, este, igual a Mick Jagger, es como ya cero respeto desde cero que nació.
Porque
todas las guaguas tienen un poco de solemnidad, no, por
uno,
último, una guaguita.
Y uno pensaría que le iban a poner Mick, claro. Pero no, le pusieron Yague.
Yague. Y-A-G-U-E.
Exacto. Yague,
por Mick Jagger.
Exacto. Entonces, Yague, que es un niño, tiene con Lazarillo de Tormes algo en común, pero yo diría que tiene más en común por la crudeza con cosas como la Lozana Andaluza, que es otra picaresca de una prostituta siglo XVII, o también algo muy, muy interesante, Rinconete y Cortadillo, una de las novelas de Cervantes, un relato sobre dos niños también en el ámbito delincuencial. Tiene eso en común, pero a la vez tiene esta cosa metafísica porque está escrito con una memoria omnisciente, porque se escribe desde el momento en el que el personaje está recién muriendo, o murió, acaba de morir, y él recuerda desde los olores el momento de su nacimiento en un baño hospital donde no quisieron atender a su madre, ella lo tuvo en el baño y lo botó a un cesto con papeles asquerosos, como comentaba Alberto. Él recuerda todo en su historia y hay una cosa metafísica, una especie de reflexión sobre, bueno, la vida es tan buena, ¿por qué viví? Yo no quería vivir. Incluso la muerte como liberadora es un tema constante. Ahí está casi todos los asesinatos, o quizás todos, no, casi todos los asesinatos son porque deje de sufrir.
Son para mejor.
El que es muerto por Yague es por compasión, para que no sufra más. O sea, por eso se busca los problemas. Es como esta gente que quiere ayudar a los demás y es mejor que no lo haga. O sea, no haga nada, pero deje que las cosas sigan su curso. ¿Para qué favor, le pega un balazo en la cabeza?
Claro, lo que pasa es que la tesis de él es una tesis que suena desde nuestra normatividad imposible, pero que cuando uno logra meterse es decir que debajo de la muerte hay un lugar donde habita mucha gente y que llevarlo a la muerte es una elevación.
Exactamente. Sí, entonces, hay un lugar en este mundo debajo de la muerte. Está muy bien dicho, compañero Mayol. Sí. Compañero.
Muchas gracias.
Bueno, y aquí además
estuve trabajando toda la semana.
Está el asunto de que, bueno, aparte cuña, de esta picaresca cuña y esta cosa, está el asunto de que hay mucha. A mí me recordó, por esto del narrador que cuenta todo desde su muerte, Belleza Americana, por ejemplo, la película. Sí, claro. O, por ejemplo, por la utilización política y mediática y de los poderosos del personaje, me recordó La Naranja Mecánica también, que el tipo puede ser lo peor, pero después lo tomamos cuando nos conviene y lo sacamos ante cámaras. También, bueno, puede ser Atrapado sin Salida por el asunto del cuestionamiento a las instituciones. Y otro libro, El Perfume, puede ser, por esto de la importancia de olores, y cosas, y como que el hombre se ve obligado, siempre el destino se le cruza.
Sí, bueno.
El niño.
Ahora, es una obra que está parada en un lugar inusual, o sea, no es muy habitual que uno se encuentre con, porque obras basadas en el COA siempre están basadas fundamentalmente en la articulación, en el problema mafioso, digamos, en los poderes que están en el subsuelo de la sociedad. Otra forma de verlo es la obra que está parada también en el caso delincuencial, o sea, los tipos que llevaran un caso, qué sé yo, y que tratan de llevarlo. Pero esto de meterse en la dimensión espiritual de ese tipo que no es simplemente alguien que ha delinquido, sino que es alguien que está en el ambiente.
Sí, claro.
Y que ese ambiente tiene alguna especie de textura espiritual.
Sí, bueno, de repente lo podemos ver en el otro bloque, pero es una bonita pregunta si el verdadero protagonista del libro es el Yagüe, como parece irrefutablemente que es, o es otra cosa, ¿no? Porque yo pensaba en estas manifestaciones que hacen en el Barrio Alto contra la delincuencia, y tal como en este libro hay una invitación a la empatía con el sujeto del lumpen, también yo hice mi intento por empatizar con aquella gente que sale a marchar, que se siente insegura, que se siente amenazada, que piensa que van a llegar unas hordas a robarle sus camionetas último modelo, en fin. Y claro, ellos lo viven de una manera en la que no hay mala fe, de una manera en la que esa amenaza es una amenaza de la cual ellos no tienen ninguna responsabilidad. No. Son completamente víctimas e inocentes de esta gente que por generación espontánea viene de otro lugar desconocido y malvado a quitarles lo que ellos honestamente han logrado. Y el mérito que tiene este libro es que conecta aquel mundo con este otro. Es decir, no es un libro o no es una historia sobre la marginalidad del Yagüe, sino que probablemente es sobre todo aquello que está alrededor del Yagüe y qué es lo que hace posible que el Yagüe exista.
Claro.
Ustedes hablaban del rol que juega en esta novela la farándula y los medios de comunicación y el sensacionalismo, pero detrás de esto también están estas políticas públicas frívolas hacia los adolescentes, estos candidatos que van y prometen, los políticos que se dan una vuelta como haciendo turismo en época de elecciones, siempre detrás de una camarita, por cierto, para poder interiorizarse y interesarse en la vida de esta persona. Pero todo eso es instrumental, nada de eso tiene un interés real. Por lo tanto, tiene mucho sentido la mención que se hace a cómo el Yagüe nace, y esto lo podemos retomar después también, pero decir, uno de los méritos del libro es que está lleno de citas que nos terminan de explicar el cuento sin que uno deje de sentir que el autor controla. Es decir, el nacimiento del Yagüe es muy parecido al nacimiento de Jean-Baptiste Grenouille, el protagonista del Perfume. Es exactamente lo mismo, lo dejan tirado y acto seguido. Claro. sobrevive, ¿no?
Y como la abuela era estaba con el pescadero,
claro.
Igual que estaba el ambiente de los pescados y del olor fuerte. Exacto, ahí.
Claro. Y nace en el baño de un hospital. Exacto. Y ustedes recordarán, inmediatamente se nos viene a la cabeza esa guaguita que nació en el baño del Hospital San José,
sí.
Hijo de una peruana, que se trabajó en que destituyeron al director del hospital, y entonces, claro, está lleno de flashes de la memoria colectiva, pero que no funcionan como ajenos, sino que están están como con autoridad apropiados dentro de la novela.
Están justificados, sí. Todo está justificado.
Bueno, vamos a tratar de profundizar en aquello, pero tenemos un tema para comenzar y lo vamos a explicar después de escucharlo, para que la metateoría deje el espacio primero a la emoción.
qué lindo. Metateoría, muy bien. Ya la teoría era complicada.
Bueno. Sí, ya la teoría. Vamos a ir con...
El derrumbe.
El
ejemplo, claro, de metateoría.
Claro, el encomiable Carlos Gardel con El Cirujano.
Eso.
Bien.
Con bronca y jurando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para robar. Lo llevo al presentimiento de que en aquel potrerito resiste ya el bulincito. Que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de la rumba, cuando minga de laburo se pasaba, me tapungía al codillo escolateaba, y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin tener el pensamiento, y una mina le solfiaba su volvento, y jugó con su pasión. Era una paica pajosa, que yugaba de quemera, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía en grupita de un gafiolo vidalita, y le pasaba la guita que le chacaba al mato. Frente a frente, dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el cirujano era listo para el tajo, al gafiolo le cobró caro su amor. Hoy está libre en la gallona y sin la mina, acompañando un cachetón en la vereda, piensa un rato en el amor de la quimera, y sollozó en su dolor. Como con bronca y jurando, derramó de un guantado, sus pasos ha encaminado, derecho para robar, lo lleva al presentimiento, desde que en aquel potrerito no existe ya el burincito, que fue su único idea.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Nadie se queda sin comer en la calle si se sabe mover. Siempre hay una mano que salva, a condición de devolver con otra mano no más que se pueda. Vivir en la calle, macheteando, robando, que nadie se engañe, es un trabajo como cualquier otro. ¿Qué digo? Más duro aún. Cruzar media ciudad, cambiarse las ropas por andrajos, cambiar de actitud, ensuciarse el pelo y la cara y actuar por 10 o 12 horas seguidas es un trabajo de lo más duro. Y que por lo mismo tiene su recompensa, mucho dinero. El ciudadano que pasa no sospecha lo que se puede ganar solo pidiendo sentado en las aceras. Quizás más que robando, pero robar es más bonito, digno y saludable. Momentos más tarde estaba sentado en un puesto de comidas en la Vega Chica frente a un enorme sándwich que tuvo el mérito de saciar todo el hambre que tenía. Necesitaba urgente ubicar al Tony y a la Tina y esperaba que no estuvieran en Cana. Lo último que sabía era lo que me había contado la Tina en sus visitas, que aún estaban en la población, pero no quería arriesgarme. No tenía para dónde ir ni para dónde mirar. De hambre no me iba a morir, pero andaba solo y eso era peor que no comer. Pregunté en varias partes por el Tony, pero nadie lo había visto hacía tiempo. Estará marchando en Cana, pensé. La vida es muy rápida y no se sabe cuándo a uno le llega la mancá y debe salir abriendo. Andaba entero tirillento, así que me fui a la calle. Bandera para comprar algo de ropa porque nunca sabía si el invierno había llegado o no. El caso es que yo tenía frío siempre. Pocas veces he entendido eso de la buena suerte, pero algo parecido sentí cuando salía del negocio de la calle Bandera con ropa limpia. No serían más de las 10 de la mañana y el sol apenas entibiaba las calles cuando, sentado en las escalinatas de un banco comiéndose un completo, vi al Michael. Alguien pensará que esas cosas no pasan en la vida real, pero el caso es que ahí, con su eterna cara triste, estaba el Michael, lo que me generó una felicidad que no podría explicar cuando lo vi. El loco se andaba salvando en el centro porque también andaba caminando solo. Me contó que el Tony estaba en Cana y a la Tina le habían quitado al Américo y se lo habían llevado a un hogar, entre las cosas importantes. Luego, Yague, andáis con cualquier tele, guacho. Te andan buscando en todas partes. Yo creo que tenéis que fondearte porque estáis entero negro, hermano. ¿La dura, hijo? Sí, hijo. Dicen que te piteaste un loco en el hogar y le han puesto cualquier color, que eres un peligro vivo, que ya has matado en varias oportunidades y no sé cuántas weas más.
Estamos con el exitoso e increíble caso de Ricardo Candia.
Candia.
Y estábamos ahí con la cita que nos hacía de un momento que donde ya se configuró el escenario más, el nudo, digamos, sí, argumental, sí. Cuando está este caso donde la asesina al líder dentro del hogar.
Sí. No sin haber pasado pocas humillaciones antes.
El calambre, claro.
Porque él estaba buscando huir del hogar y había quedado de acuerdo con el productor de la tele para que el productor de la tele lo iba a permitir huir y lo iba a reportear mientras huía.
Claro.
Era una buena, ¿no? era 25 sí. puntos.
Sí, bueno, porque sí. Hay que decir que este niño se convirtió en el protagonista de una exitosísima serie de televisión donde se iba contando su vida y todo. En lo cual, que también se parece mucho a... ¿Ustedes se acuerdan, no? Al libro este, Desde el Jardín.
Sí.
Ah, donde iba alguien que de la nada se erigía de repente en una eminencia.
Claro.
Y en el caso del Yage llamaba mucho la atención su historia, pero también llamaba mucho la atención las cosas que decía, ¿no? Era como... algo que remecía a la opinión pública y entonces se convirtió en una celebridad sin dejar de estar dentro del hogar.
Claro, era un problema político y al mismo tiempo una solución para muchos.
Y esa celebridad le hacía mal porque todos le querían pegar en el hogar, creían que era sapo y él no buscaba eso, lo usaban y luego estaba solo frente a sus padres.
No, además que tenías ahí se te producía ya la situación más horrorosa posible desde el punto de vista del trabajo normativo que intenta supuestamente hacer los sistemas, todos los sistemas carcelarios o semicarcelarios. En esos regímenes lo que tú buscas es tratar de conducir al tipo a la norma.
Claro.
Y si hay algo que está fuera de norma, aunque está por el otro lado, está por el lado del éxito, es el tema del espectáculo, el sensacionalismo. Entonces tenías fuera de norma por este lado, fuera de norma por otro lado, estabas en la locura, digamos.
Claro.
Bueno, y además para que no le pegaran o para que no lo mataran, tenía beneficio.
Sí.
Entonces, sí. Ya no dormía.
Pero estaba aislado,
Pero estaba aislado y no podía jugar la pelota con los...
Más resentimiento generaba.
Claro.
Tener privilegios genera resentimiento.
Por supuesto. Sí. Por supuesto. No, yo creo que la obra construye bien el... A mí cuando aparece en la obra el tema de la tele me molestó un poco al principio.
Ajá.
Cuando entendí para dónde iba, me pareció que era un recurso interesante. Al principio me molestó porque me parecía como una salida que podía ser un poco obvia, podía salir un poco forzada de como la utilización de los medios, qué sé yo. Que una cosa que son cosas que por tan conocidas, sabidas y obvias, hay que tratarlas con mucha delicadeza para que no sea simplemente una repetición de algo que uno tiene en la convicción. Pero sí me pareció que en general es una obra bien tratada en ese tipo de temas.
¿Puedo leer un párrafo que aquí?
Claro.
El momento, ¿no?
Ajá. El momento.
El momento. Me transformé en el caso I.
Ajá.
¿Sí? El primer capítulo en el que aparecí fue un éxito de tal envergadura que en el hogar debieron habilitarme un dormitorio.
ser el éxito.
Claro.
No para él.
En otra ala de las instalaciones, tanto para que los periodistas y autoridades que me visitaran vieran que era bien tratado, como para ponerme a salvo de los que querían darme la vía por alumbrado, quebrado y pintamono. Hasta ese momento a nadie le había dicho que no sabía leer, porque nadie nunca me lo preguntó.
Después de todos los controles y cosas.
Sí, igual me salvaba porque cachaba algunas cosas y conocía los números, pero leer, no sabía. Por eso cuando salieron los diarios y revistas en los cuales se hablaba de el caso I, que es casi griega en realidad, sí, y se supo que yo era un completo analfabeto, cundió el pánico y me dijeron que al otro día iba a tener una profesora que me enseñaría a leer, casi en secreto y como de urgencia, después de las 6 de la tarde y en mi propio dormitorio. Pero nunca llegó.
Es realismo sin renuncia.
En fin.
Oye, yo quiero comentar una cosa que tenía que ver con la canción que puse al principio.
Que la pensaste mucho tiempo, yo sé.
No, lo que pasa es que me pasó.
Yo conversé con Alberto, ¿cuándo fue? El miércoles de la semana pasada.
Claro, antes de haber abierto el libro.
Claro. Y me dijiste, el cirujano.
El cirujano.
No. Me refiero a que justamente yo pensaba que era un problema mío, ¿ya? Pero yo trataba de pensar una canción que fuese chilena,
¿sí?,
que tratara de los barrios bajos, que tratara del sujeto histórico flaite, ¿ya?, que tratara sobre la delincuencia, pero que tuviera una cierta textura no
caricaturesca
de este personaje que no fuera a la lógica del deseo reggaetonero, pero que tampoco fuese a la cosa simpática y simplemente chabacana, sino que tratara, tematizara, como en muchas otras canciones, como en otras épocas en Chile, temas sobre los barrios bajos y que tratara sobre, efectivamente, su propia vida espiritual, ¿ya? Y yo dije, bueno, yo soy muy ignorante en el tema y probablemente...
¿En qué tema, Alberto, eres
ignorante? En el tema...
Eso es bueno saberlo. Sí.
En el tema de la música chilena en general. Yo no soy una persona muy competente. Entonces dije, bueno, debe ser eso. Trato de cultivarme al respecto, pero no
he
avanzado mucho, sí, digamos. He tratado. Y la verdad es que yo dije, bueno, debe ser un problema mío. Pero da la impresión de que no es un problema mío, ¿ya? Lo comenté con innumerables amigos de los que yo tengo, una cantidad infinita.
Sí.
Hay que transparentar cuál es la metodología de construcción de este programa también, pues si esa es una metodología, la serie de sesiones que uno tiene, intercambiando sus primeros pareceres con distintos grupos, ¿no?
Gastando dinero en comidas y alcohol para poder preguntarle a un amigo y decirle, oye, antes de que nos vayamos, ¿qué tema le pondré yo a un libro que se trata de esto, qué sé yo? Bueno, y me fue difícil, ¿no? Entonces, creo simplemente que es interesante que desde la música chilena no se tematice algo que está tan encima de la mesa, porque además este es un tema que está muy encima de la mesa. Lo que decía Patricio respecto a la connotación política que, sin tener el libro de modo directo, tiene el libro de un modo indirecto, hoy día con la agenda de delincuencia impactante, digamos, con discurso. Yo el jueves, ayer, estaba en un aeropuerto en Concepción y me decían, un tipo, vamos a conversar, y me dice, no, decía, yo creo que uno puede tener los niveles de desarrollo que tenga, pero hoy día, como está lo de la delincuencia, este es un país invivible.
Chuta.
Mira.
Este es un país invivible.
Sí, entonces...
Depende en qué parte de este país estás.
Y si le regalamos un tour por Palmira, por ejemplo, ahí en Siria,
Palmira,
¿no?
Claro, claro.
Sí, o Homs,
o por
Siria.
Sí.
Claro.
Se ha puesto de moda. Sí.
O en Río.
Río de Janeiro, en una Río, favelita, digamos.
En Río. Favelita, claro. O a la salida de Caracas, o en el centro de Caracas.
O entendería eso que dice esta persona si viviera la población San Rafael, o...
Claro,
si viviera
está ambientado...
Donde está ambientada parte de la novela.
Y en la legua de emergencia.
La legua de emergencia, que son cosas que aparecen en el libro.
Claro.
Santa Rosa, para allá.
Santa Rosa
para allá.
Está en nuestro
Chico.
Barrio, ¿eh?
Sí,
pues. Todo el rato en nuestro barrio.
Sí, pues.
Está a la altura tuya, o sea, a la altura hacia la cordillera tuya y hacia a la altura del paradero mía.
Yo tenía una tía abuela que vivía en la población San Rafael. La íbamos a ver cuando niño.
Ajá.
Y claro.
Porque parte ambientado en el 18 Gran Avenida.
Claro.
Con Santa Rosa.
Sí.
Entonces.
Ahí yo jugaba la pelota en la cancha de fútbol La Bombonera. La Bombonera. Sí, se llamaba. La Bombonera. Sí, claro.
Yo iba a misa ahí, que había una iglesia.
Ah, mira. Iba a misa.
Iba a misa.
Bueno. Hay una cosa.
A poner una bomba.
Claro, la única iglesia que alumbra es la que arde.
Lo que está varias veces dicho aquí en este libro y que ustedes están diciendo también, bueno, para empezar, la presidenta fue madrina de
Yaya, que también buena, al escena, principio. Muy buena.
Pero,
muy buena.
Pero aquí el asunto es que no puedes salir del ambiente, todo es ilusión. O sea, el tipo dice, naciste en el ambiente y no hay manera de que salga. O sea, no, los hogares, todo, más bien es como que el ambiente funcionaliza todo eso. Todo lo que se ponga, los hogares, las cárceles, los sistemas judiciales, todo eso como que se transforma en la lógica del ambiente. No es que sea al revés. Y bueno, yo creo que no estamos tan mal, además. Ah, o sí, estamos muy mal en realidad. Nosotros no.
Sí, bueno, se nos acaba el bloque, pero...
Pero yo quiero decir una cosa,
dígale, dígale.
Nosotros no tenemos ficha de protección social y un diputado de la República sí.
Es verdad.
Es verdad.
Así que nosotros no nos podemos quejar.
La defensa del diputado en el próximo bloque, porque ahora vamos a ir con un tema.
Vamos a ir con un tema.
¿Quién quiere poner un tema en homenaje al Partido Comunista?
Bueno, yo voy a poner uno esperanzador, bonito.
Color esperanza, no.
que canten los niños, Perales.
Perales, sí.
No tanto. Solo se trata de vivir de Lito Nebbia, porque, bueno, no, a pesar de todo, solo se trata de vivir.
Sí, vamos a eso.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena, hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. se trata de vivir.
No me moví y se me abalanzaron como perros, y me chacalearon a patadas y golpes hasta que se aburrieron. De paso no solo le quitaron sus cosas al Rorro, sino que también se las dieron a él. Los tíos llegaron unos minutos después y fuimos a darla a la enfermería. El tío director nos interrogó para que dijéramos quién y por qué nos habían dado la media vía. No abrí la boca, pero el Rorro me dijo que los conocía y dio sus nombres entre un ataque de llanto imparable que quizás duró un par de horas. Cuando volví al dormitorio decidí que me iba a pirar como diera de lugar porque no aguantaba más en ese lugar. Yo sabía que los mayores tenían una mano bacana para salir sin que nadie del personal se enterara, o si lo hacían, miraban para otro lado. La cosa era subiéndose al techo del pasillo y luego al cobertizo que está sobre el dormitorio de los tíos, para dejarse caer por medio de una casa gigante cuyas ramas llegan al exterior rozando el tejado de latas. Todo se reducía a salir del dormitorio de los menores y luego trepar. Quise huir con el Rorro para salvarlo del castigo al que era sometido por el solo hecho de ser un guacho rico, chico, y el que vendría por el hecho de haberse achabado con los nombres a los que lo castigaron. Al otro día comenzó a llover y decidí que era el momento esperado. Puse mis cosas en una bolsa plástica y cuando desperté a medianoche, subí al camarote a avisarle al Rorro, pero no quiso irse. Solo lloraba muy bajito, con largos sollozos que parecían muy delgados y que a mí me causaron una pena enorme. Yo quería al Rorro y me juré que no iba a seguir sufriendo. Tomé mi almohada y la apreté contra su boca hasta que no se movió más. El exitoso e increíble caso I de Ricardo Candia.
Sí, hemos llegado al tercer bloque.
Es el tercer bloque.
Es un momento distinto.
Sí, es el momento del clímax.
¿Sí?
El momento del clímax.
¿Será para tanto?
Claro. Sí. Cuando un programa habla de sus auspiciadores, es el momento del clímax.
Sí,
el momento del clímax.
Nada más erótico que ser auspiciado.
¿Y a vos quién te auspicia?
A vos quién te auspicia.
Está bien, bueno. Está
bien. ¿Se fijaron en la gente de la tele cuando hablaba de alto auspicio siempre se confundían?
¿Alto auspicio? ¿Por el alto auspicio?
Claro, ¿sí? Hablaba de alto auspicio. Muchas veces escuché que dijeron alto auspicio.
Con el auto.
Con el alto auspicio de alto auspicio. En fin. Pero no es de eso de lo que vamos a hablar ahora, sino...
No, vamos a hablar de un lugar que no es solo un lugar.
Es un lugar que está en el último lugar del mundo después de la cordillera.
en ese lugar, efectivamente se superan las categorías kantianas de tiempo y espacio.
Sí, se superan todas las categorías.
Y en esa, pero en medio de un conjunto, de un gran catálogo. Ese lugar es Clepsidra.
Un catálogo que se construye con los saberes compartidos e individuales y se genera una mezcla vertiginosa que da lugar a objetos llamados libros que aparentemente dividen el conocimiento, pero entre cada uno de esos volúmenes hay una conexión invisible que se llama Clepsidra.
Así es, Clepsidra es la asamblea constituyente del conocimiento. En ese lugar usted llega y se encuentra con todos los repertorios. El saber 1, el saber 2, el saber 3, todos funden en esta conexión íntima, vernácula que Patricio también describió. José Pedro Alessandri 94, Macul al llegar a Irarrázaval, por la vereda oriente.
Atendido por su propio dueño. Omar Sarraz, ustedes pueden entrar ahí, saludarlo. Sí.
y pedir o pedir una cita con Omar Sarraz.
Pedir una cita
para
con Omar Sarraz.
Poder, asesor sí. de libros, ver claro. efectivamente qué libro le puede recomendar, de qué se trata la persona a quien quiere usted regalonear, homenajear.
Ese es el mérito. Sí. Omar sabe de qué está hablando.
¿Eh? Sí, no, 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 o sea, no.
Así como, ay, no, decir que mire, este es el más vendido, o sea, de la semana pasada.
A ver,
no, no.
Diferenciamos. Uno cuando va a una librería de la librerías de que son de cadena, uno llega y hay un vendedor, normalmente una persona competente, pero que su primera reacción es decir que adelante en la librería hay un conjunto de libros que son los más vendidos, qué sé yo, y que están de moda y que son regalables, por ejemplo.
Sí. Y lo otro es que tiene un computador, por lo general, del año de la pera, pero con una pistolita, ¿no? Entonces
claro.
eso tiene un buscador y dice, déjeme ver.
Déjeme ver, sí. claro.
Empieza.
¿Cómo sí, se sí, llama sí, el autor? Sí. Y ahí aparece entonces...
Pero a ver, ¿me puede deletrear el apellido? ¿Ah? ¿Cómo se escribe Kant? ¿Ah? Claro. Entonces uno dice C-A-N, coma arriba, T. ¿Ah?
Exacto.
Kant.
Exacto. Sí, exacto. Muy bien, muy sí. bien.
Hay Kant. Sí. Hay Kant. Entonces, aquí es distinto. Uno va y llega y Omar es capaz de decirle, pero ¿por qué no le lleva esto? Y aparece otra cosa.
Sí.
Otra cosa inesperada. Entonces, bueno.
¿Y ahí usted de qué queda? ¿Queda de sofisticado? ¿Queda de culto? ¿Queda de detallista?
Sí.
¿De fino? Si, o sea, sí. queda como si fuera Omar Sarraz.
Exacto. Se, claro. se convierte en Omar Sarraz.
Pero bueno. usted se queda con todos los beneficios de lo que Omar Sarraz le regaló.
Así es.
Claro.
Así
Entonces,
es.
Particularmente usted que no tiene buen gusto, ¿eh? o que ha leído poco, puede revestirse sí. yendo a Club City y diciéndole Omar... Dígame
cuando
usted.
Cuando uno compra regalos siempre es muy complicado.
Complicado.
Sí, uno necesita una visión experta.
Eso.
Bueno, claro. Hay que saber la edad, para quién es.
Claro.
Pero, bueno, estaremos siempre contentos de que nos visiten. Sí, todo lo que han dicho aquí, si no supiera que es así, parecería broma. No, en realidad, la librería son nuestros clientes. Está porque están nuestros clientes y nosotros estamos muy contentos cuando alguien va y especialmente cuando vuelve, porque eso quiere decir que hay una relación y que bueno, que es un lugar, una visita que claro. ha sido grata.
Siempre y cuando no vuelve con el ticket de cambio. Tiene una manera de volver
claro,
distinta.
No, hay maneras de volver. Sí,
hay maneras de volver.
Sí, claro. Sí. En fin.
Sí, así sí. que en José Prolas Centro 94, y usted además puede entrar a librerieclepsidra.cl, puede sí. ir al Facebook de Librería Clepsidra. Por todos esos caminos usted puede llegar a este lugar y puede además llamar por teléfono y decir... Prepáreme, téngame para tal fecha un libro. ¿Cuándo sí. llega el siguiente embarque?
Si nos dicen con anticipación, si necesitan algo o para el colegio o para regalar con tiempo, podemos conseguirlo. Y también, bueno, si es que es un libro difícil, también claro. hacemos el esfuerzo de buscarlo.
Eso se pone un tiempo más, por supuesto.
Y a veces, claro, y a veces hay buenos resultados porque este es casi un mundo infinito donde un título puede desaparecer para siempre, pero
tratamos
de recuperarlo.
Pero siempre hay algún lugar donde está y hay que ver dónde
claro.
se encuentra.
Sí.
Así es que... Así es. Solo hágalo. Estamos con el exitoso e increíble Caso I de Ricardo Candia. Y estamos también aquí en la República de las Letras con Patricio López y Omar Sarraz. Para continuar, ¿por qué no vamos a un tema y retomamos entonces la obra, si les parece?
Me parece muy bien. Aunque no sé si esta elección es la apropiada, porque, bueno, en fin.
¿Qué es lo apropiado?
¿Qué es lo apropiado? ¿Cuál es el cantante que nunca puede faltar en una discoteca socialdemócrata?
Bueno... Siempre está, por ejemplo, Sabina o Serrat.
Bueno.
Serrat. Vuelve Serrat.
Serrat no puede faltar
Serrat
en ninguna
vuelve a la República
discoteca
de las Letras.
Socialdemócrata. Serrat, que ha hecho cosas tan bellas y otras como venir a cantar a la campaña de Ricardo Lago.
¡Oh!
Claro. En fin.
Sí, sí, hay que decirlo sí. todo. Sí,
a cantar decirlo. Para poner orden.
Exacto, para poner orden, ¿eh? Y para capaz que venga a cantar después para Jorge Burgos.
¡Oh! No, ya, todo tiene un límite.
En fin. Se está proyectando.
Pero entonces, claro, lo digo porque este es un libro que critica muy transversalmente, sin distinguir matices, con justicia, en respecto al modo en que el Estado aplica las políticas públicas, porque la derecha las aplica con insensibilidad y el progresismo las aplica con una sensibilidad imprecisa, ¿no? Y entonces el resultado es como el mismo. No hay una empatía.
No hay una empatía.
Pero bueno, no es lo mismo Serrat que Ricardo Lago.
No.
Por lo menos sigamos creyendo eso, por favor. Y esta es una canción que musicaliza un poema de Miguel Hernández que describe a mi modo de ver muy magistralmente cómo es la vida de los que nacen sin nada. Este, aquí hay un verso en esta canción que lo resume todo y es que dice: empieza a vivir y siente la vida como una guerra. Esa es el niño yuntero, y qué es lo que vamos a escuchar ahora.
Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz y menos criatura que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que porque es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a ese chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros.
que salió en la tele no era yo, ni era mi historia la que se contaba. Todo era distinto a lo que me habían dicho y de lo que habíamos hablado con el productor. Todo el mundo se cagó de la risa en el comedor en donde pusieron la tele para que vieran el programa, cuando me ponían como drogado parado en una esquina, subiendo por una muralla de una casa, metiéndole la mano al bolsillo de una persona, caminando con una pistola que se me salía por la camisa o sacando algo de un supermercado. Lo que era mía era la voz que contaba cosas, retazos de mi historia, pero quien hacía lo que mostraban debía ser un actor, no yo. Quedé con una rara sensación, no solo porque recibí los loquitos del hogar, se cagaban de la risa y hasta de su cachamal recibí, sino porque no era lo que me habían dicho que harían. En la tele aparecía como un guacho culiado entero malo, que puro pasaba drogándose y robando, y cuando no, caminaba como un longi culiado que anda puro dando la cacha por las calles y las canchas de tierra de las poblaciones. Lo que apareció en la tele era la historia de otra persona, no la mía. Al final del programa dijeron que habría una segunda parte. Después vinieron las noticias y las declaraciones de mucha gente acerca de el caso I, como fui conocido a partir de entonces. Y el productor dijo que el programa había sido todo un éxito y que iban a hacer de mí una persona de respeto.
De respeto.
El exitoso e increíble caso I de Ricardo Candia es el libro que nos ha traído esta semana La República de las Letras. Y estamos en el último bloque, cuarto bloque. Debemos hacer un saludo. Recordemos que en nuestro Facebook de La República, que ha estado muy activo, mucha gente nos ha dicho cosas. Cristiano Teiza nos señaló que estaba con un síndrome de no haber escuchado La República y se puso a buscar los podcasts. Y había un podcast que estaba con un problema. Lo estamos arreglando, ¿no? Que es el de las cosas, que fue un gran programa, además bonito, haciéndonos un poco de publicidad a nosotros mismos, pero gracias al libro sobre todo. Bueno, cerremos el programa con algún comentario último, las últimas palabras al cierre, Omar, Patricio, Alberto.
Sí, a ver, es la segunda novela de Ricardo Candia, y es una persona no joven, ¿eh? Y contra lo que se podría creer, esta es una novela en la que uno encuentra madurez. Hay una serie de recursos invisibles que uno trata de como de auscultar, pero que no son evidentes. Que ayudan a la construcción de la novela. Me parece que esa descripción empática desde el mundo del yay es una descripción que hace mucha falta, que no es muy habitual, que pone en cuestión algunos sentidos comunes que existen respecto a la marginalidad, la delincuencia, respecto a las causas de las cosas. Visto desde el mundo del yague, los malos son los otros, y uno tiende a estar de acuerdo con eso, que los malos son los otros. Al fin y al cabo, el yague es solo un niño, ¿no? Y si le ha tocado hacer cosas que pueden atemorizar al resto, es bastante probable que él o se esté defendiendo o tenga esa concepción que el libro describe desde el principio, es decir, de que la vida es una herida absurda y de que la muerte, como ustedes decían al principio, es lo que libera. Uh-huh. Muy interesante para leer y probablemente para regalar para la próxima marcha contra la delincuencia.
Muy bien. Bueno, yo... es una muy buena novela, se disfruta, la leí con mucho gusto, se lee rápido, se aprende, hay un glosario al final con una infinidad de términos y uno se da cuenta de lo poco actualizado que está con lo poco que se filtra hacia el lenguaje que uno usa corrientemente. Hay muchos términos sorprendentes y me gustó mucho, está la lucidez de la muerte en el personaje que, como decía Alberto, podría parecer inverosímil, pero en esa lucidez de la muerte este personaje es un personaje reflexivo, compasivo, que va contra la ilusoria creencia de que simplemente podemos terminar con realidades que no nos gustan, como la delincuencia. Habla de lo terribles que son los hogares, lo terrible que es la cárcel, pero lo terrible que es la sociedad en general, porque hay una solidaridad entre la gente que está en el ambiente. Y bueno, y es una buena mezcla también entre ese realismo crudo y una especie de metafísica, este uh-huh. personaje que habla desde otro mundo y que además se le aparece este niño que es su amigo, el que uh-huh. en la asfixia con la almohada se le aparece silenciosamente y lo acompaña. Como dice en una frase el libro, peor que tener hambre es estar solo porque estás desprotegido. Y bueno, yo creo que hace que uno sienta la conciencia de que no se puede hacer mucho simplemente con buenas intenciones ni con improvisaciones. Uh-huh. Y que la realidad está ahí.
Los casos, las excentricidades en la sociedad a veces se parecen demasiado a las cosas normales. Uh-huh. Y eso es una de las cosas que nos pasó con John le Carré, que él mismo decía, sí. Lo que más aprendió en estos 50 años desde que publiqué el libro sobre espionaje más importante de la historia, sí. Es que lo que pasa fuera del espionaje es casi idéntico a lo que pasa dentro del espionaje. Quizás lo que pasa fuera del mundo delincuencial se parece demasiado y más de lo que creemos, y mientras estamos tratando de mirar a un otro, en realidad nos estamos mirando a nosotros mismos y odiamos esas miserias porque son las nuestras. Creo que Ricardo Candia logra efectivamente darnos cuenta, meternos en esa reflexión sin necesidad de hacerla, que es lo que hace un buen escritor.
Sí.
Así es que es una muy buena novela, muy recomendable, con una muy bonita edición de Seibo.
Le agradecemos a Seibo por habernos
mandado los libros, así que sí. Muchas gracias y un gran saludo a todos los republicanos como cada día viene. Nos vamos.
Nos vamos, pero volveremos.
Volveremos.
Sí, volveremos sí. Pronto y bueno.
Con millones de libros.
Eso.
Se me ocurrió una última cosa, ¿puedo decirla rápidamente?
10 segundos.
Ya, el delincuente segundos. Aquí es simplemente, siempre fue alguien parte de la comunidad y lo que han hecho estas políticas públicas era leal con los suyos, es tal vez volverle un soplón y ponerlo en contra de su comunidad.
Que no le quede ninguna moral, ni siquiera la que tenía.
Ni siquiera el respaldo de los suyos.
Muerte a los sapos de toda índole.
Eso.
Nos vemos.
Bueno, que chao. Les vaya bien.
Chao. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.